Este capítulo, capítulo 31, todavía es considerado parte de la instrucción del tabernáculo, pero no tiene que ver con los muebles, sino con los dones que el Señor les da a los que ayudarán a construir el tabernáculo. Éxodo 31, vamos a ver todo el capítulo. Escucha la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, del tribu de Judá, y lo he llamado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencias, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arco del testimonio, lo propiciatorio que está sobre ellos, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelario limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente de su base, los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para que ejercen el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que yo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardéis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra con él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día del reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y mis hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por los dones que tú nos has dado a nosotros, los dones reales de Cristo, de la salvación, de tu amor electivo, de tu espíritu, Señor, el regalo de la palabra de la iglesia. Pedimos, Señor, que nos instruyes de la palabra que nos enseñas, Señor, confórmanos a la imagen de tu Hijo, cuya santidad tú estás obrando en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Llegamos a otro fin. Nosotros empezamos esta sección en Éxodo capítulo 20 y va hasta este pasaje. Moisés había estado encima del monte Sinaí y en este pasaje bajará del monte Sinaí. Todo este tiempo él había recibido instrucciones del Señor, instrucciones del tabernáculo, que incluyó muchas instrucciones de construir el tabernáculo en sí, 15 pies de largo, 10 de ancho, todos los artículos de oro, de bronce, de plata, sus cortinas, todos los muebles que Dios les exigió construir, tenía que ser exacto. El arca, la mesa de propiciatorio, el altar, el candelario, todo. Hemos cubierto todo ese tema. Todas las instrucciones que Dios dio a Moisés de capítulo 24 hasta el momento. Y estas instrucciones vienen a un pueblo que recientemente fue librado de la esclavitud. Les está pidiendo mucho. Eran esclavos, acaban de ser rescatados por Dios de la esclavitud en Egipto. No tenían bastante, pero todo lo que tenían era lo que Dios les dijo a tomar de los egipcios. No tenían oro que pertenecía a ellos. Eran esclavos recientemente librados. Y yo menciono eso porque En el contexto, podemos imaginar a Moisés recibiendo todas estas instrucciones pensando, ¿cómo vamos a cumplir esos mandamientos que Dios nos ha dado? Solo podemos imaginar su asombro y su majestad, que Dios quiere construir ese lugar increíble para morar él con su pueblo. Seguro que Moisés está emocionado por eso, pero toda esta precisión, ¿cómo van a cumplir ese mandamiento de Dios? Pues eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 31. Responde a la pregunta, ¿cómo van a hacerlo esos israelitas que eran esclavos recientemente librados? ¿Cómo van a construir ese tabernáculo increíble con tanto detalle? Pues la respuesta es la idea principal de nuestro pasaje. Que Dios equipa, que Dios capacita a su pueblo para tener lo que necesitan para cumplir su mandamiento y su instrucción. En otras palabras, Dios nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. No solamente nos exige, pero Él nos prepara para hacer lo que Él nos exige hacer. Entonces, aquí en este pasaje lo hacen dos maneras con los israelitas. Él les capacita en dos maneras. Él les capacita por el Espíritu Santo y con su día de reposo. El Espíritu, el día de reposo son regalos que ayudarán a los israelitas a cumplir ese mandamiento de construir ese tabernáculo. Primero vamos a ver el regalo del Espíritu Santo en versículo 1 a 11 y después el día de reposo en versículo 12 a 17. Y antes de llegar a la aplicación, ya voy a empezar con la aplicación. Dios nos da esas bendiciones maravillosas del Espíritu y del día de reposo para poder hacer cumplir su voluntad. Pero Dios nos capacita a nosotros también para hacer lo que Él exige de nosotros para cumplir todos sus mandamientos. El capítulo empieza así. Habló Jehová a Moisés diciendo, eso es la primera capacitación que el Señor le da para construir el tabernáculo. El Señor dijo a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas y el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios todo lo sabe y Él dice que ha dado inteligencia a dos hombres para liderar, para guiar la construcción del tabernáculo. Bezaleel en el hebreo significa sombra de Dios o en la sombra de Dios. Es algo muy adecuado porque iba a estar bajo la supervisión directa de la sombra de Dios en la construcción del tabernáculo. Y Aholiab significa mi tienda es el Padre Dios. Y es también adecuado su nombre porque él construirá la tienda donde morará Dios. Su nombre señalaba que Dios es nuestra fortaleza verdadera. No solamente no es un edificio, porque Dios mismo es nuestra tienda, nuestra fortaleza. Dios llamó a esos dos hombres específicamente para guiar la construcción del tabernáculo. No es que estos hombres en sí podían completar esa construcción, porque dice en versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. aquí nos dice que está lleno del Espíritu de Dios. Seguramente que Oholiab también era lleno del Espíritu, pero nos dice eso específicamente aquí, de Bezalel, era lleno del Espíritu de Dios. Y esa es la primera vez que se utiliza esa frase en toda la Escritura, siendo llenado del Espíritu, lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se menciona varias veces antes de esta frase. Esta frase del Espíritu de Dios se utiliza en la creación, también en la historia de José, cuando interpreta los sueños en Génesis. Se menciona que el Espíritu de Dios está con él, pero es la primera vez en toda la historia redentiva donde alguien se describe como siendo lleno del Espíritu, y eso es muy significante. Es la primera vez que alguien se describe como lleno del Espíritu. La primera persona que se describe como lleno del Espíritu de Dios no es un profeta, no es un profeta como Moisés. La primera persona que se describe como lleno del Espíritu de Dios no es el sacerdote, no es Aarón. La persona lleno del Espíritu de Dios no era un rey como rey David, no era un gran patriarca como Abraham, Isaac o Jacob. No, la primera persona que se describe como lleno del Espíritu de Dios es un obrero, un trabajador de construcción, un hombre que trabaja con sus manos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, hay varias razones por lo cual es importante. Primeramente, yo creo que eso es el punto del tabernáculo en sí, que Dios morará con su pueblo, y no solamente con los sacerdotes o una sola clase de personas. El punto del tabernáculo es que todo el pueblo iba a tener el perdón de pecado, que todos podrían conocer a Dios en una manera profunda. No solamente era con profetas, reyes, sacerdotes que conocerían a Dios, pero también los obreros le conocerían. También, segundo, nos instruye, como yo he leído en el texto, me enseña a mí que Dios obra por personas que no solamente tienen dones de palabra o dones para gobernar. ¿Qué quiero decir? Aquí Dios utilizó a este hombre, lo capacitó con sus capacidades, sus fuerzas para utilizarlo. A veces cuando pensamos de regalos, dones del Espíritu, pensamos en dones de palabra. Pero aquí, esa persona, la primera que se describe como llena del Espíritu, no tiene un don de palabra, sino que tiene un don de arte, de construcción, de poder utilizar sus manos. Dios utilizó aquí en el Antiguo Testamento para su gloria a los que obran con sus manos. También lo mismo es cierto. Dios utiliza todo tipo de personas y todo tipo de trabajo, aún la construcción de un edificio, el diseño de un edificio. Eso es específico al tabernáculo, pero nos demuestra que Dios utiliza artistas, obreros para su gloria. El tabernáculo es importante porque Dios utilizó a alguien más que Aarón y Moisés para construirlo. La palabra nos dice que Dios le llenó con el Espíritu. Pues, ¿qué significa ser lleno del Espíritu de Dios? Pues hay varias interpretaciones. No nos da una definición específica aquí, pero hay varias veces en el Espíritu, en la palabra de Dios, donde el Espíritu de Dios baja para empoderar a las personas para hacer varias cosas, pero eso es más de eso, porque le da poder para hacer más que una sola cosa. Aquí está lleno del Espíritu, y yo creo que hay algo diferente y único aconteciendo aquí. No solamente es dándole poder para hacer un trabajo, sino yo creo que era más de solo capacidad aquí en esa frase llena del Espíritu de Dios. Es una capacidad supernatural que Dios le da a Bezalel. Mucho tiene que ser con sus dones, pero también tiene que ser con su liderazgo, con su moral. Eso es una sombra de la llenura del Espíritu que pasará con el pueblo de Dios en el día de Pentecostés. Así lo describe como lleno del Espíritu también. Cuando vemos a alguien que se describe como lleno del Espíritu, tiene menos que ver con sus dones o sus capacidades, sino que tiene más que ver con una piedad, un carácter. Yo creo que eso es el énfasis aquí. Sí, tiene los dones para obrar con sus manos, pero él es lleno del Espíritu. Él entiende el propósito del tabernáculo. Tiene buena teología. Él conoce a Dios y conoce el propósito del tabernáculo. No solamente ora con sus manos de manera maravillosa, sino que hace su obra por Dios. Él ve el beneficio de su obra y él entiende el propósito del tabernáculo que está construyendo. Yo creo que eso es lo que Dios está diciendo cuando dice que era lleno del Espíritu. No era cualquier obrero o trabajador, sino que utiliza su arte, sus dones para adorarle a Dios y para honrarle. En otra manera, ser lleno del Espíritu significa que la vida de este hombre será marcada por su obra que hace al Señor, que hace al honor del Señor. Probablemente hay un entendimiento supernatural que Dios le dio. Yo creo que eso es obvio. Yo creo que Dios capacitó a Bezalel con el Espíritu Santo para cumplir la obra que le dio. Él les llama a hacer ese trabajo y después le da la capacidad de cumplir ese llamamiento. Eso nos enseña, nos acuerda de la gran verdad aquí enseñado. Algo de aplicación. Si Dios nunca nos pide hacer algo difícil y después nos deja solo. Nunca nos llama a hacer lo imposible y después nos deja solo. Yo creo que aquí vemos una imagen que se ve en toda la Escritura de cómo Dios obra. Él nos llama a hacer lo imposible y después nos capacita para cumplir ese trabajo. Él nos da el poder para cumplir esos trabajos que parecen imposibles y que son imposibles en nuestra fuerza, pero no en su fuerza. Habiendo dicho eso, Dios utiliza medios en este pasaje, porque todo el conocimiento de Bezalel no entró en un solo momento para construir el tabernáculo. En versículo 3 dice que tenía sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte. Sí, Dios le dio dones, pero probablemente era algo que él adquirió con el tiempo y con la práctica. Tal vez cuando lo aprendió era un esclavo y le forzaron a construir ahí en Egipto y Dios le estaba preparando para construir el tabernáculo de Dios. Dios probablemente utilizó esas experiencias en su vida. El hecho de que era esclavo, que trabajaba todo el día y toda la noche. Todo eso viene de Dios, sus talentos, su capacidad que había adquirido con las experiencias de la vida, la providencia del Señor a ponerle ahí en Egipto. Probablemente tenía a Bezalel ahí logrando mucho con sus manos, le dio las manos y la capacidad para poder hacer eso. Y ahora Dios le ha llenado con el Espíritu para hacerlo para la gloria de Dios, para construir ese gran tabernáculo, esa tienda donde moraría Dios. Pensamos en ese privilegio que tenía Bezalel, qué llamamiento. Él iba a ser la persona que construía o que lideraba la construcción del lugar donde Dios moraría por la primera vez en la tierra. Tenía un poder de Dios, era escogido por Dios. Consideramos más aplicaciones aquí. Primero, me encanta que vemos que es un hombre llamado y capacitado por Dios para utilizar la materia de los egipcios para construir el tabernáculo. ¿Dónde obtuvieron el oro y la plata? de Egipto. ¿Dónde aprendió probablemente su talento? Pues de Egipto. Dios utilizó ese tiempo terrible de su vida, la esclavitud, para ahora darles los materiales necesarios y para darles las capacidades para poder construir el tabernáculo. Dios utilizó todas esas experiencias, lo que los egipcios utilizaron para la falsa alabanza de Dios es falso. Dios ahora utiliza para su gloria. Dios ahora llama a su pueblo a utilizar el oro de Egipto, para el altar y para los muebles. Entonces, aquí se ve que no hay nada del oro que es bueno o que es malo, sino es cómo utilizamos al oro para el bien o para el mal. Y Dios llama a su pueblo a utilizar bien todo lo que Dios nos ha dado. Y tristemente, en el próximo capítulo veremos cómo el pueblo de Dios utiliza ese oro de manera que no honra a Dios. Pero aquí Dios le llama a utilizar ese oro no para estatuas de idolatría, sino para construir su tabernáculo. Aquí podemos ver la soberanía de Dios en la vida de su pueblo, aún en medio de una gran dificultad. Lo que el hombre quería utilizar para el malo y para la esclavitud, Dios lo utilizó para el bien, para capacitar a ese hombre para construir su tabernáculo. Ellos creyeron que a Dios se le había olvidado, pero Él se acordó de su pacto, preparando el camino para tener para construir el tabernáculo. Podemos ver la mano de Dios en eso. Otra aplicación de la primera parte de ese pasaje, que Dios ha capacitado a varias personas de diferentes maneras. Moisés no fue llamado para trabajar en la construcción. Moisés no fue capacitado para ser un obrero o un artista. Bezalel no fue llamado para ser profeta, para ir ante de Faraón. Pero ¿sabes qué? Eso está bien. El pueblo de Dios necesitaba a Moisés. El pueblo de Dios también necesitaba a Bezalel. El pueblo de Dios necesitaba a Oholiab y a Aarón, su pueblo capacitado de diferentes maneras para cumplir su propósito. Y Él les capacitó de esas maneras con un propósito. ¿Qué tal sería si todos fueran capacitados como Moisés? Pues no tendrían tabernáculo, ¿verdad? Moisés es increíble, es una buena personaje, pero no sería lo que Dios requiere para cumplir ese propósito. Moisés necesitaba a Bezalel, Bezalel necesitaba a Moisés. No podrían tener el tabernáculo sin Moisés o sin Bezalel. Y yo creo que eso nos anima a utilizar los dones diferentes que Dios nos ha dado. Bezalel era lleno del Espíritu. ¿Y qué hizo? Pues Dios lo construyó. Dios le dio el plan. Dios obró todo para darle la materia. Moisés también tiene dones, como hemos visto aquí en el libro de Éxodo, pero es a pesar de Moisés que Dios utilizó los dones que le había dado. Nosotros podemos hablar de un don que tal vez es más importante en el momento y está bien, pero no es por la persona, sino que es por Dios. Y si hablamos mal de los dones, pues estamos hablando mal de Dios y no de la persona que tiene el don. Eso sería como decir que Moisés es mejor que Bezalel. Pues en una manera tú estás diciendo, pues Dios no debe haber malgastado ese don en Bezalel. La manera correcta de responder al ver los dones que Dios da a los demás es a alegrarnos. Porque Dios les dio esos dones, no solamente para ellos, pero para nuestro beneficio. No debes estar triste porque no tienes ciertos dones, porque aquí podemos ver la belleza de Dios utilizando todos los dones juntos para su honor. Y debemos alegrarnos que Dios nos da dones porque no los merecemos. Ellos no los merecían. Eran esclavos hebreos en medio del desierto. Y como veremos en el próximo capítulo, veremos cómo responden a Dios. Entonces, eso es la primera parte del capítulo. Dios le capacita con Bezalel, con el Espíritu Santo, para construir el tabernáculo. Vamos a ver el segundo regalo del capítulo. Ese es el día de reposo, en versículos 12 a 18. Tú tal vez cuando ves esta sección dices, otra sección del día de reposo. Ya hemos visto múltiples secciones del día de reposo. ¿Por qué hay otra sección? Pues eso es lo que pensé yo. Tal vez tú estás pensando, ya hemos hablado del día de reposo múltiples veces. Sí, lo hemos hecho múltiples veces. Pero Dios quiere que la veamos otra vez. Eso habla de la importancia del día de reposo. Quiere mostrarnos una vez más el día de reposo aquí en el narrativo de Éxodo, pero de otra luz, para ayudarnos a ver de otra manera. Antes de ver cómo se relaciona el tabernáculo, cómo se relaciona el día de reposo con el tabernáculo, vamos a ver algunos puntos que Moisés hizo aquí en este pasaje. Dios le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel cuando bajas de la montaña. Él tenía que decirle que el día de reposo era una señal de Dios, de la obra que Dios estaba haciendo de santificación en su pueblo. Y yo creo que eso es importante, que el día de reposo no es algo nuevo, pero el énfasis es que el día de reposo es un señal, no solamente de quién es Dios, porque Él es santo, pero quiénes somos nosotros. Somos pecadores y necesitamos santificación, y Dios nos está santificando, y eso es importante aquí. Es un señal para nosotros que el Señor nos santifica, como dice en versículo 14. Es un señal que Dios ha prometido santificarnos. También nos acuerda de las consecuencias de desobedecer ese mandamiento, que es serio, la muerte. También nos dice que tenemos que guardar lo santo, que trabajamos en 6 días, pero cesamos de trabajar en el séptimo, como hizo Dios. Y al versículo 17 dice que Dios descansó. No significa que estaba cansado, sino que cesó de trabajar. En otras maneras, podemos decir que Él se deleitó en el séptimo día. Entonces, ¿qué tiene que ver el día de reposo con el tabernáculo? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué Dios le instruye a Moisés una vez más del día de reposo aquí? Pues yo creo que es porque el día de reposo es un regalo de Dios para ayudarles en la construcción del tabernáculo. ¿Cómo así? Pues en Egipto los esclavos tenían que trabajar mucho. ¿Cuántos días libres tenían a la semana? Cero. Cero días libres. Ellos trabajaban hasta estar agotados, casi hasta el punto de la muerte. Entonces, trabajar sin descanso no es lo más efectivo. Si trabajas sin descansar, te cansarás y no vas a florecer. Entonces, aquí podemos ver que Dios, el único Dios verdadero, Jehová, no era como los dueños de los esclavos en Egipto. Él exige construir, pues parece como los de Egipto, ¿verdad? Aquí va exigiendo que construyamos algo. Pero después nos dice que los capacita todo lo que necesitan. Y también Él les da un día de reposo. Eso significa que Dios no les exige trabajar como esclavos, sino que Él les llama a descansar el día de reposo. Tenían que trabajar como esclavos, pero descansar como Dios. Eso es lo que dice aquí con el regalo del día de reposo. No sé si has pensado eso, pero cuando descansamos el día de reposo, no solamente recibimos beneficios, pero estamos copiando, imitando a nuestro gran Dios. Y cuando decidimos no descansar o no guardar el día de reposo, cuando decidimos romper la ley de ese día, decimos que nuestra vida es demasiado importante para descansar, o decir que nuestra vida es más importante delante de Dios que la vida de Dios, porque Él descansó, pero nosotros no tenemos tiempo para descansar. Nosotros denegramos a Dios cuando denegramos a día de reposo. Dios solamente es más grande que la iglesia, Heritage Baptist. Y nosotros hemos sido exigidos a descansar. Entonces Dios exija a descansar, porque descanso físico será algo necesario para poder terminar con la construcción del tabernáculo. Pero también el de reposo habla del espiritual. No toda la vida es espiritual, pero aquí hay un descanso espiritual. No solamente quiere darles un tiempo de descanso físico, pero quiere prepararles, quiere santificarles para que construyan el templo de manera correcta para glorificarle a Él. No sé si lo han visto así, pero Dios pudo haber construido el tabernáculo solo con una palabra o con sus dedos. Él es el creador de las galaxias con su palabra. Solo tenían que decir una palabra y estaría construido ya el tabernáculo. Pero Él decidió utilizar medios, su pueblo, en su sabiduría, y Él tiene toda la sabiduría, y Él lo creó mejor utilizar su pueblo para capacitarlos para construir su tabernáculo. Y yo creo que eso nos dice mucho. Podemos ver que esos dos regalos, el don del Espíritu responde, ¿quién hace la construcción? Y el día de reposo responde a la pregunta, ¿cuándo harán la construcción? Capítulos 23 a 30 nos hablan de todos los detalles, de los muebles, de las medidas. Aquí nos habla más del quién. Y eso nos demuestra que Dios les llenó con el Espíritu. ¿Y cuándo lo hacemos? 6 días, pero no en el día de reposo, porque no hay que trabajar en el día de reposo. Un punto más que quiero hacer del día de reposo es que la bendición del día de reposo es que tenemos que deleitarnos en Dios en ese día, como Él descansó y se deleitó en lo que Él había creado. Entonces, no solamente es un descanso físico, porque sí tiene que haber esa cesación de trabajo, pero hay más, un énfasis espiritual, un día separado para honrarle a Dios, para deleitarnos en Él y para disfrutar de Él como Dios. Es el día que podemos separar cada semana, un santo día. Dios nos da un día feriado cada semana, ¿verdad? Para deleitarnos en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es un regalo. No es algo cansado. No quería forzar a su pueblo a trabajar sin cesar. Él les capacita, les llama a construir el tabernáculo y les da descanso, ayuda para cumplir ese trabajo. Eso es muy, muy diferente que los que dirigían a los esclavos en Egipto, porque Dios es un Dios de gracia y todo el proceso es para su bien, para la santificación de su pueblo. Ahora, algunas aplicaciones para nosotros, el del día de reposo. Sabemos que el día de reposo todavía existe. Tenemos un día de reposo, un día santificado para el Señor. Ya no es el sábado, es el domingo. Por eso estamos reunidos aquí el domingo. No es porque algunos hombres se reunieron y dijeron, pues preferimos el domingo, vamos a reunirnos el domingo. No. Era porque Dios nos exigió hacerlo. Quiero hacerles la pregunta. ¿Ustedes consideran el día de reposo como un regalo? ¿Consideras al día de reposo del Señor como un regalo de Dios? ¿O le ves como una carga? ¿Como otro día de trabajo, por decir? ¿Lo ves como un deleite? ¿O lo ves como algo aburrido? Debemos verlo como un deleite, como una bendición para descansar, para disfrutar de Dios. Nosotros no somos mejores que Dios. Él descansó, nosotros también tenemos que descansar. El día de reposo es parte del ritmo de la vida cristiana. Si vas en contra de eso, no serás productivo como el pueblo de Dios, porque irás en contra del ritmo natural de la vida y de la vida espiritual. Este pasaje nos da consecuencias de no guardar el día de reposo. la muerte. Iglesia, yo sé que es la tercera o cuarta vez que hemos visto el día del reposo, pero Dios lo ha repetido aquí. Entonces, tenemos que ver el día de reposo como Dios lo ve, como un regalo. Tenemos que comprometernos a guardar el día de reposo como Dios exige, para cesar de trabajo físico, para deleitar en el Señor, para disfrutar de Él. No crees en las mentiras de este mundo que dice que la vida se trata de la rapidez, que tienes que seguir o que tienes que trabajar todo el día, que eso es una virtud, que tienes que ser lo más productivo posible, lo más eficiente posible. La verdad que el descanso es bueno y es santo. El día de reposo tiene que ser guardado para tu bien y para tu santidad, tu santificación, porque eso es su propósito. Es un día para la santificación, para tu santificación, para que puedas ser santo como Dios es santo. Cuando no guardamos el día de reposo, no lo vemos como un deleite, cuando lo tratamos como cualquier otro día, lo que intentamos hacer es recibir la santificación sin el Dios de santificación. Es como que quieres preparar la comida sin los utensilios o para cocinar sin fuego. Eso dice el Señor, es el medio que les he dado para la santificación. Y ahora, nosotros sabemos que esas dos cosas, el espíritu y el día de reposo, están transformados con la venida del Espíritu Santo. Sí, el espíritu estaba presente en el antiguo pacto y estaba presente en forma tal vez inicial, no en su plenitud. Pero cuando viene Cristo, Él vive, muere y se resucita. Y Él regala el Espíritu Santo a todo su pueblo, a todos sus hijos, y todos están llenados del Espíritu. Cada cristiano en el día de Pentecostés está llenado del Espíritu Santo. Eso es parte del nuevo pacto. Es algo nuevo y fresco que el antiguo pacto, porque el antiguo pacto solo era una sombra. El Espíritu mora en nosotros, queriendo decir que ya no necesitamos un tabernáculo, porque Dios mora en nosotros. Antes Él moraba en el tabernáculo. Ahora Dios en el nuevo pacto, por lo que Cristo ha hecho, Él ha transformado la obra del Espíritu Santo, que Dios no solamente nos llena, pero mora en nosotros. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. ¿Y qué regalo es? Y eso es para cada persona, para cada cristiano. El regalo que tenemos es Dios mismo. Él se da como el regalo en su espíritu. Él nos da poder. Él nos santifica por el espíritu. Todos somos llenados para ser capacitados para hacer lo que Dios exige de nosotros. Lo vimos esta mañana, pero es una aplicación aquí. Tenemos todo lo que necesitamos como cristiano para vivir la vida cristiana, porque estamos llenos del el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo porque nos santifica, porque nos hace santo. Y también el día de reposo fue transformado por Cristo. Se cambió de sábado al domingo por el Señor Jesús, porque Él resucitó el primer día de la semana. Él resucitó el domingo y Él descansó y santificó ese último día de reposo, porque estaba en la tumba antes del domingo de la resurrección. Y ahora el día de reposo es el domingo. Y se puede ver en versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedras, escrito con el dedo de Dios. Me encanta ese lenguaje, los 10 mandamientos. Moisés ya los baja al pueblo de Dios. El día de reposo concluye la ley de Dios y la ley que fue escrito con el dedo de Dios. Es su día de reposo, es su ley que nos ha dado escrito con su propio dedo. Todavía nos llama a cumplir su ley, a cumplir, a guardar el día de reposo, pero es un regalo más grande que era en el antiguo pacto, porque ya estamos al otro lado de la cruz, porque ahora, en un domingo como hoy, podemos deleitarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bezalel no lo podría hacer, Bezalel no podría regocijarse, deleitarse en el hecho de que Cristo murió por él en la cruz. Tal vez tenía una sombra, una imagen, pero nosotros lo entendemos y podemos disfrutar del día de reposo más que cualquier persona del antiguo pacto. No tenemos que esperar lo que Cristo hará. Nosotros vivimos en luz de lo que Cristo ha hecho. Descansamos en Cristo el domingo de nuestro trabajo físico. Descansamos en su obra redentiva, ese regalo más grande que Cristo nos ha dado, su Hijo, y la redención que tenemos en su obra en la cruz. No habría la presencia del Espíritu en nosotros si no fuera por Cristo y lo que Él hizo. Habría todavía la necesidad por un tabernáculo, pero porque Cristo ha venido y Él nos envió el Espíritu, y el Espíritu mora en nosotros. Sin Cristo no habría el día de reposo como lo conocemos, porque no podríamos estar deleitándonos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, el regalo más grande, esos dos regalos señalan el mejor regalo, que es Cristo y su obra en la cruz. Y cada día de reposo debemos acordarnos de Él. Ese es su día, por eso es el día del Señor. Y debemos estar pensando en la obra que Él hizo por nosotros. Oh, gloria sea a Cristo. Oramos.